seguimos en Radio Nacional, Comodoro Rivadavia, aquí en la provincia del Chubut, justamente para seguir ampliando las miradas y las opiniones sobre justamente las observaciones que se hacen respecto de la actuación del Poder Judicial y de la Corte Suprema en general a propósito de distintos temas de actualidad que hemos ido destacando y abordando en el último tiempo. Estamos en comunicación con la doctora Graciana Peñafort, es directora de Asuntos Jurídicos del Senado. Muy buenos días, Silvia Aragón, desde Radio Nacional, Comodoro Rivadavia, la saluda.
Buenos días, Silvia.
Brevemente le queremos consultar acerca de esta opinión que está dando a conocer respecto al fallo de la Corte Suprema de Justicia sobre un tema que, bueno, ya ha pasado, ¿no? Tiene que ver con la presencialidad en CABA y la resolución que hubo al respecto y toda la polémica generada en función de una decisión que tomó el Ejecutivo Nacional.
Mirá, yo ya incluso he escrito una nota al respecto. Creo que es un fallo político, una mala sentencia, que en sí misma no produce demasiado efecto porque lo que analiza es sobre un decreto que ya no está vigente, pero que abre la posibilidad de poner en tela de juicio mucha de la normativa que se dicta en función de la emergencia. Y voy a ser honesta, no me parece mal que las personas puedan discutir la normativa de emergencia, es un derecho de los ciudadanos, pero la exigencia de fundamentación científica en el marco de normativa me parece un verdadero exceso. Yo te pregunto, hace un año, estábamos convencidos que las superficies contagiaban, es decir, tocar como una superficie de COVID contagiaba. Hoy sabemos que no es así, pero todos los fundamentos científicos de enfermedad nueva están sujetos a pruebas y por lo tanto disposiciones que pueden ser muy correctas con la información de hoy, tal vez no lo sean con la información de mañana.
Esto, bueno, puede generar un precedente donde...
No lo genera. No es que puede, lo genera.
Claro, claro. Bueno, en el marco de esta pandemia, este tipo de decisiones, bueno, como usted señala, genera un precedente que a futuro es difícil de prever hasta dónde puede llegar esta situación.
Mira, yo espero que esta situación finalmente se acabe porque llegan las vacunas y ya no tengamos la pandemia con este nivel de virulencia. Mientras tanto, en una situación tremendamente peligrosa y generando mucha incertidumbre en la población, se veda la posibilidad de dictar normas de emergencia. Y eso es muy grave, porque nuestra vida hoy está en emergencia. A mí me causó un poco de gracia que la Corte Suprema dedicara un considerando a pedir fundamentación. No sé, ¿cómo explicás que existe la pandemia? Son un poco de cosas un tanto de orden público. Es como pedirte que, no sé, que fundamentes algo que existe, que es notorio, que está pasando.
Claro. Bueno, como contracara de esto está, sin duda alguna, todo el personal de salud, ¿no? Quienes están en la primera línea de fuego desde el comienzo de la pandemia y cómo obviamente impacta sobre ellos este tipo de cuestiones, ¿no? Todo este manoseo,
¿no? Y aparte manoseo, lo que cuenta, ¿no?, el personal de salud, como todo el mundo, yo tengo muchos amigos que son, incluso familiares que son personas de salud. Las cosas que te cuentan realmente te hacen pensar que qué absurdo esta discusión ridícula por un decreto que además no está vigente, mientras que todos los días muere gente. Ayer tuvimos el récord máximo de muertes, que son 663 muertes en toda la Argentina. Uh-huh. A mí me pasa esto, supongo que podrás comprenderlo. A veces siento que hay discusiones tan absurdas en el marco de gente que se está muriendo, de gente que se está enfermando, que es tremendo cómo desviamos recursos en estas discusiones tan vacías de contenido finalmente y que tampoco hacen por salvar la vida y la salud de las personas.
Sin duda alguna. Por otro lado, doctora, también quiero consultarle sobre, bueno, esto que ya se dio a conocer, la decisión de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de pedir una audiencia justamente para solicitar la nulidad de la causa del memorándum con Irán. bueno, ustedes también está en línea con esta decisión, bueno, y teniendo en cuenta que
yo no soy la abogada de Cristina en este momento en esa causa, y tampoco estoy en la causa memorándum porque Héctor Timerman ya murió. Uh-huh. Y al morirse se deja de ser una persona con legitimación para participar. Pero me parece que yo estoy muy de acuerdo con lo que hizo la vicepresidenta, por una sencilla razón. Me consta, porque yo fui quien apeló en su momento, que la intervención de los jueces fue un verdadero escándalo, y ahora que está probado que tenían reuniones que no declararon con Mauricio Macri mientras decidían esas cosas, me parece bien que se pida una nulidad, porque se violó una garantía básica, que es la de tener un juez imparcial.
Y justamente estos jueces, bueno, ¿se puede hacer algún tipo de revisión de su accionar ante el Consejo de la Magistratura? ¿Se puede pensar en esto?
Mirá, la familia Timerman ha pedido que se analice, no, yo tampoco los patrociné, pero la familia Timerman ha pedido que se analice la conducta de los jueces, y Cristina ha pedido lo que puede pedir alguien que todavía es parte en esa causa, que es que se anule lo hecho por jueces que vulneraron el principio de juez imparcial.
Pero más allá de la anulación, debería ser importante también el análisis del accionar, ¿no?, y de la conducta.
Sí, pero no lo han hecho aún. Yo no puedo adelantarte. Yo creo que hay motivos, no puedo adelantarte el resultado.
Claro.
No lo sé, básicamente.
Más que nada porque la sociedad, al hacer el seguimiento de todo este largo proceso, ¿no?, y tener ya las pruebas respecto de cómo actuaron estos jueces, siempre parece, la sociedad le queda ese sabor de que la justicia es intocable, ¿no? Es una élite, una casta donde difícilmente se pueda llegar a analizar el desempeño, ¿no?, y la conducta de los magistrados.
Así es, pero por eso, a ver, hay una diferencia entre lo que hacía el gobierno de Mauricio Macri, que ordenaba qué fallos se iban a escribir o cuál iba a ser el resultado de los procesos disciplinarios en el Consejo de la Magistratura, y lo que hace este gobierno, que realmente respeta la independencia de los órganos.
Por último, doctora, y no le quito más tiempo, también quiero consultarle, teniendo en cuenta que usted es la representante de Amado Boudou, del expresidente, bueno, ahora también se está analizando la posibilidad de que se mantenga el arresto domiciliario que está llevando adelante.
Mira, nosotros en este momento estamos manteniendo una discusión judicial pidiendo que sigan arresto domiciliario, porque el arresto no fue en beneficio de... Primero, Amado sigue preso. Que esté en su casa no quita que esté preso. No puede salir de su casa, efectivamente. Pero además, ese arresto domiciliario no fue un beneficio que pidió Amado para él. Y menos que la justicia se lo concedió en esos términos. La situación de Amado es muy particular. Tiene dos mellizos muy chiquitos. Su mujer no tiene ningún soporte familiar aquí en la Argentina, porque no es argentina, y el equipo de peritos que tomaron el tema menores determinaron el daño que se le provocó a esos chicos con la situación de su papá, que entraba y salía de prisión. Claro. Estamos discutiendo judicialmente si qué corresponde.
Queda clara la postura y la situación actual del ex vicepresidente, como señala, está llevando adelante esta condena. ¿Cuánto resta para que, bueno, finalmente cumpla todo este periodo?
La condena se terminaría de cumplir en el 2022.
Bien. Doctora Graciana Peñafort, directora de Asuntos Jurídicos del Senado, gracias por este contacto con Radio Nacional aquí en Comodoro Rivadavia.
Bueno, muchas gracias a ustedes también.
Hasta pronto.